Acabamos de dar, Marta, las últimas cifras del coronavirus en el mundo. El 90% de los infectados están en China. China, la India, Italia son los países más afectados por el coronavirus, también Irán. En España, los positivos van creciendo conforme pasan las horas. De momento van 120 confirmados. Al menos 5 de ellos se encuentran en estado grave, pero la cifra, y es la previsión que nos vienen contando los expertos, va a seguir creciendo porque hay positivos asintomáticos. Esto que provoca, bueno, pues que van a ir transmitiendo el coronavirus sin ser conscientes de ello.
Bueno, por eso lo importante, Antonio, lo decimos siempre, esa higiene de las manos que nos vienen recomendando los expertos. Es un pequeño gesto que podemos hacer de manera muy sencilla, dejar al lado las mascarillas porque no sirven para nada, solo para sanitarios o las personas que hayan dado positivo. No es la primera vez que lo advertimos. El miedo al coronavirus, Antonio, se ha extendido más que el propio virus. Lo estamos viendo en las consecuencias económicas. La OCDE, es uno de los datos de esta mañana, no descarta que el crecimiento mundial pueda caer a la mitad por esta crisis del coronavirus. Vamos a intentar explicar más adelante en Mediodía COPE qué supone esta cifra. Las bolsas de momento, bueno, pues han empezado sin pena ni gloria después de las pérdidas tan fuertes de la semana pasada.
Bueno, aquí se está hablando mucho de la vacuna. ¿Hay vacuna para combatir el coronavirus? Pues se sigue buscando. Hay avances. Por ejemplo, en la Universidad de Massachusetts, donde han localizado una sustancia que atacaría la proteína que hace que el coronavirus se contagie. Esto sería el primer paso, pero habría que esperar meses todavía para tener lista esa vacuna. Vamos a hablar en Mediodía COPE a la 1:08 con Luis Enjuanes, que es investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología. Don Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el coronavirus ha llegado ya a prácticamente todas las comunidades autónomas de España. Llevamos semanas hablando de este virus, pero los científicos lleváis décadas trabajando en este tipo de virus. ¿Qué conclusiones habéis sacado hasta el momento?
Bueno, hasta el momento hemos sacado que, si bien el virus tiene una identidad de secuencia con el que apareció en el año 2002, su comportamiento es bastante distinto, fundamentalmente porque infecta a las personas, pero no manifiesta síntomas clínicos hasta 14 o incluso 24 días después. Y también, por otro hecho que es muy importante, y es que algunos pacientes que han sido infectados y posteriormente se ha comprobado que ya están libres del virus, un poco después vuelven a mostrar la infección por el virus, lo cual hace que, aunque se descarten algunos pacientes pensando que ya se han curado, tendrían que ser revisados periódicamente por si el virus vuelve a aparecer.
Luis, estaba buscando esa vacuna para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. ¿Cómo funcionaría esa vacuna? O sea, ¿qué es lo que tendría dentro esa jeringuilla, por así decirlo, para actuar contra este virus?
Bueno, vacunas hay de muchos tipos. Las que se están preparando con mayor urgencia son las más sencillas. Dentro de las sencillas hay también dos tipos. Una que consta de una simple proteína del virus o un fragmento de la misma, y un adyuvante que es un potenciador de la respuesta inmune. Estas son las vacunas que se pueden construir más rápidamente, suelen ser muy seguras porque no tiene ningún agente patógeno que se pueda replicar, están químicamente definidas y por eso les gusta a las industrias, y se mezclan dos componentes que se administran a las personas y suele inducir una protección suficiente, aunque no sea de muy larga duración. Las otras que se están preparando con urgencia son parecidas. Se expresa una proteína del virus o un fragmento de la misma, uh-huh, utilizando un vector que ya estaba desarrollado anteriormente. Un vector quiere decir un virus que no causa patogenicidad. Y estas tienen la ventaja sobre las anteriores que el vector amplifica hasta 10.000 veces la dosis del antígeno porque se multiplica dentro de las personas.
Estamos hablando con el virólogo Luis Enjuanes, investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología. Hay un gran debate, don Luis, sobre si se está exagerando o no la incidencia del coronavirus. Algunos incluso dicen que son cosas de los periodistas. Por poner en contexto, ¿la incidencia se está exagerando o no?
Bueno, yo creo que no se está exagerando. Lo que sí que sucede es que hoy los medios de difusión son muy poderosos. ¿Por qué digo que no se está exagerando? Pues porque en este momento, después de haber transcurrido 3 meses desde que apareció el virus por primera vez, que fue el día 1 de diciembre del año pasado, se han detectado 89.081 personas infectadas. Si comparemos esta cifra con el virus que apareció del SARS en el año 2002, entonces se detectaron 8.000 infectados, la décima parte.
¿Y si la comparamos con la gripe común?
Con la gripe común está claro que los números son muy inferiores en el caso del coronavirus respecto al de la gripe. Lo que pasa que la gripe estamos ya acostumbrados porque aparece todos los años. Además, estamos más tranquilos porque hay vacunas para la misma y también antivirales que inhiben el crecimiento de estos virus. Pero ciertamente la gripe causa más muertes todos los años que las que ha causado hasta el momento el coronavirus que emergió el año pasado.
Y Luis, está en la búsqueda de esa vacuna. Claro, la pregunta es, ¿qué pasa con el tratamiento? ¿Cómo se está tratando a los infectados? ¿Hay algún tratamiento específico contra el coronavirus o se están administrando otro tipo de tratamientos que se usan para otros virus?
Afortunadamente, hay 3 tipos de tratamientos. Uno sería el de antivirales, el otro sería de anticuerpos y el otro son las vacunas que hemos descrito u otras más elaboradas. Los antivirales se ha recurrido a los que ya se conocían para otros virus, precisamente porque ya se conoce la toxicidad de estos productos y se sabe que se pueden administrar al hombre. De hecho, uno de ellos, el Remdesivir, ha dado resultados positivos inhibiendo el crecimiento del virus en cultivos celulares, en monos macacos y también en algunas personas en las que se ha utilizado. Este antiviral ahora se está estudiando exhaustivamente en China, en un gran número de pacientes, y los resultados se harán públicos el 5 de abril, en un par de meses.
Uh-huh. Es llamativo que en el caso del País Vasco la mitad de los positivos sean sanitarios. Esto imagino que tendrá una explicación, ¿no?
Bueno, esto es muy comprensible, dado que ellos están en primera línea del frente. Cualquier persona que tiene una infección respiratoria que sea un poco seria acude al hospital. Y claro, los médicos en ese momento no saben qué es lo que tiene este paciente. Por tanto, en los primeros instantes inician la consulta y tratan de averiguar qué tipo de virus los está infectando. Y si llegan a la conclusión que hay altas probabilidades de que es el nuevo coronavirus, entonces ya lo que hacen es vestirse adecuadamente, tomar todas las protecciones que hacen falta, no solo ellos, sino también enfermeras y auxiliares. Uh-huh. Y entonces el paciente, si se sospecha que es positivo, se desvía por otro canal de estudio que es diferente al que siguen los pacientes que entran en una urgencia, que van por otra ruta, aunque a lo mejor son pacientes que han sufrido un accidente muy grave, ¿no? Pero que no sea transmisible.
Luis Enjuanes, investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y habernos ayudado a entender un poquito más esta crisis del coronavirus.
Gracias a vosotros.
Gracias, Luis.
Un abrazo.
Hasta luego.